La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida este lunes 13 de julio a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. El agradecimiento extensivo a Delfín Coca, nuestro técnico de la tarde hoy, la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En el ámbito noticioso, en el día de hoy, se conmemora pues un nuevo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, uno de los crímenes más nefastos en Latinoamérica y en Cuba en los últimos 61 años. También el artículo 19 denuncia las violaciones a la libertad de expresión en Cuba durante la pandemia, reporta a la organización. Un fallo contra Meliá abrirá nuevas posibilidades para las reclamaciones de españoles expropiados. Y el senador cubano-americano Marco Rubio honra a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Perecieron en busca de la libertad, agrega el político cubano-americano. Periodista afirma que el régimen cubano mantiene multimillonaria deuda con la República Argentina. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Y nos vamos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Contacto ahora en la capital cubana con Lucinda González, la esposa del preso político, el activista de Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras. Lucinda, buenas tardes y bienvenido nuevamente aquí al programa.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia también, que bueno, y gracias a ustedes por difundir nuestras noticias.
Bueno, Lucinda, finalmente el viernes, luego de tú haber acudido a la 1580 el pasado 29 de junio, llevar la java, no se te permitió ni ver la visita, te lo prohibió el mayor Seúl, dijeron que no podía verlo. Finalmente, este viernes pasado, pues día 10, recibiste la llamada que tú esperabas por largo tiempo de Silverio. Cuéntanos los detalles y la sospecha que tiene esta llamada, la información que te dio tu esposo, Silverio, de que aparentemente tenía una situación de que producto de los enfisemas que había, le había ocurrido en la prisión, estaba a punto de perder la visión. Cuéntanos los detalles de esa llamada el viernes, Lucinda.
Bueno, mira, yo ya usted sabe, el 29, la discusión que tuve con los agentes de la seguridad del Estado y el supuesto médico. Bueno, el día primero Silveiro me llamó muy nervioso, diciéndome que no podía hablar, que si había algo que a ellos no les gustaba, me iban a cortar el teléfono. Yo lo noté a él muy nervioso y le repetía mucho, te amo, te quiero, no lo olvides que yo te amo, hasta que tumbaron la comunicación. Ahora el día 10 me llama, y es él, y me dice, mamá, te voy a poner una oficial que quiere hablar contigo. Esta oficial, yo le pregunto cuál es su nombre, ella me dice que el nombre no importa, que lo que importa es que tenían que informarme que a Silverio lo habían llevado al Pando Ferrer al oftalmólogo, y que el oftalmólogo dijo de que Silverio, debido a las isquemias transitorias que estaba sufriendo, se está quedando ciego. Yo no sé si podría confiar en estos diagnósticos que me están dando esta gente. Primero me decían que era un tumor, sin haberlo visto un oftalmólogo. Ahora me llama esta oficial mujer y me explica que lo llevaron al oftalmólogo y que el oftalmólogo diagnosticó que Silveiro, debido a las isquemias, se está quedando ciego. Es preocupante. Yo noto a Silveiro que quiere decirme algo. Él repite mucho, cae en repetición las cosas. Y temo por la vida de Silveiro. Silveiro se me está apagando dentro de las mazmorras castrocomunistas y necesito ver de qué forma estoy. Ahora mismo salí del tribunal, que fui a buscar la sentencia de Silveiro, no me la dieron porque dice que tiene que ser por mediación de un abogado. Y esto es para un abogado internacional que van a hacer el trabajo para ver cómo se le reclama al gobierno cubano la libertad de Silveiro, pero hace falta la sentencia.
O sea, Lucinda, ¿fuiste a qué tribunal fuiste? Usted está en la busca de información porque tiene el ofrecimiento de un bufete internacional que va a pedir, ajá, ¿a qué instancia pediría la libertad? ¿A dónde presentaría esta queja en favor de su esposo?
Bueno, mira, según me han explicado ellos, esto es con mediación de un hermano que se llama Adalberto, que él va a financiar el abogado este para que ver cómo se puede allá en Estados Unidos, mediante este abogado, se puede reclamar la libertad de Silveiro.
Ahora, otra cosa, Lucinda, aquí hay cosas que están extrañas, porque ¿cómo es posible que esta llamada tan extraña a un hombre como Silverio, con tanta claridad mental, el viernes, luego de todo un proceso de denuncia que a usted le informó un reo que lo habían golpeado y estuvo en celda, y posteriormente el propio mayor del Seúl le dijo a usted que es que él se había caído? Hay contradicciones en todo este testimonio. ¿Silverio no le dijo nada? ¿Qué es lo que le había pasado?
No. Silverio cayó en un estado repetitivo, ¿viste? Nervioso. Evidentemente, Silverio está amenazado. No sé si es de muerte, de tortura, no sé. Pero Silverio, cuando habla conmigo, yo lo noto muy, muy, muy nervioso y muy repetitivo. Me repite mucho. Entonces, yo sé que él me ama. ¿Por qué tiene que repetirme tanto? Te amo, no olvides que te quiero. Y así se pasó como 3 minutos repitiéndome lo mismo. Y al final,
Lucinda, producto de la isquemia, Dios quiera que no sea así, ¿tendrá alguna afectación cerebral, Silverio?
Bueno, ojalá no sea así, Dios mío. Solo pido a Dios que me lo ampare y me lo proteja, porque verdaderamente me asusta. Y cada vez que siento el teléfono y veo que es de la prisión, más todavía, porque me pienso que me van a dar una mala noticia. Silverio no está bien de salud, eso que el mundo entero lo sepa. Y dicho por ello.
Pero finalmente, Lucinda, pero ni la llamada telefónica finalmente que recibiste el día 10 complace y ni te clarificó para nada.
No, nada. Simplemente me dejó más intrigada con lo que me dice esta oficial. desde lo llevaron al oftalmólogo, ahora el oftalmólogo diagnosticó una que se está quedando ciego debido a las isquemias. Entonces no hay compasión, no hay misericordia, no hay nada, ¿viste? Porque ¿qué puede hacer Silveiro en las condiciones que está? Que ellos temen tanto y no le quieren dar libertad.
Gracias, Lucinda, en la capital cubana. Un placer, como siempre, ahí en La Habana, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras. Gracias, Lucinda. Bueno, pues establecemos el contacto ahora, este lunes 13 de julio, allá en el territorio guinero, la segunda provincia más poblada del país, con el traumatólogo y periodista independiente, miembro de la disidencia cubana, Ramón Zamora. Zamora, muchas gracias y buenas tardes, como siempre, y bienvenido aquí al programa.
Hola, buenas tardes a ustedes, Tomás, y todos los que nos escuchan acá por la sonda de Radio Martín.
Bueno, pues en medio de las dificultades con el coronavirus, pero cumpliendo nuestra misión, licenciado, ha habido un nuevo foco de rabia detectado en Mayarí y que ha puesto nuevamente en alerta a las autoridades sanitarias del territorio. Se trata ahora de una familia del barrio El Guayabo que acudió en la primera quincena del pasado mes de junio al médico en el cuerpo de guardia del hospital por lesiones provocadas por un gato. El felino fue capturado, la muestra obtenida resultó positiva de rabia y, bueno, fue llevado a los laboratorios de Holguín. Esto es lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, según informó la emisora municipal Radio Mayarí, específicamente la doctora Janet Tamayo Laurencio, directora del Centro de Higiene y Epidemiología en el municipio de Mayarí. Esto es luego de que, como usted sabe perfectamente, usted fue una de las fuentes principales, en los primeros días del mes anterior, en mayo, pues se produjo la muerte de tres personas, dos hermanos, Eldris y Fernando Sánchez Mustelier, y luego el esposo de Eldris, Eduardo Mejía Saya, fallecieron producto de la contaminación con un felino de la rabia. ¿Qué está pasando en Mayarí? Nuevamente hay un rebrote nuevo. Sin embargo, las autoridades habían dicho, licenciado, que ante el evento del mes de mayo, pues habían decidido alcanzar la cifra de 10.000 dosis de vacunas antirrábicas en el territorio, además de la atención y pues detección de todos los animales que pudieran ser portadores de esta enfermedad en el territorio. ¿Qué está pasando con el tema de la rabia en Mayarí?
Bueno, de hecho, tal y como usted decía, ¿no?, que fueron detectadas dos personas que ahora se encuentran bajo vigilancia por una familia, en este caso en la localidad de Guayabo, que el pasado día 10 de junio acudió por lesiones provocadas por un gato y resultaron positivas a rabia. Estas personas, según manifiestan, están siendo tratadas con la vacuna antirrábica, pero bueno, el caso es que ya se ha estado demostrando que fue inefectiva la operación por el grupo de zoonosis, ¿no? En este caso, no se tuvo en cuenta que en este caso el radio de acción de animales con posible rabia es mayor que el que se trató de controlar. Creo que fue bastante inefectivo y el programa creo que fue fallido. Esto lo está demostrando, que no solamente estriba en lo que es la Mayarí, sino que ya ha pasado acá al municipio capital, el municipio cabecera de la provincia de Holguín, donde ya está tomando también el Calixto García, que está bastante distante, si se tiene en cuenta de la distancia que hay entre Mayarí y Calixto García, es extremadamente lejos, ¿no? Y en este caso, ya dentro del mismo municipio cabecero, las áreas de salud Máximo Gómez y Pedro del Toro, acá en la capital provincial, se encuentran también con brotes de rabia dentro de, en este caso, de los felinos, que son los que están mostrando este tipo de patología tan compleja y mortífera. O sea, que llama la atención el peligro tan inminente que ahora se siente sobre el pueblo holguinero con respecto a este tema de la rabia. Creo que hasta ahora el programa está demostrando ineficiencia, no está demostrando el control que realmente se debe establecer para controlar este tipo de peligro para la población, porque se está limitando un poco, o sea, está manifestando por los medios de difusión que se están empleando recursos para tratar este tema, cuando en realidad los hechos están demostrando que todo está en papeles, todo está dentro de de los medios de difusión del gobierno, pero la realidad es que no se está implementando el control debido y los gastos necesarios para controlar esta raya que ahora se está expandiendo por toda la provincia de Holguín. Bastante ahora, crítica doctor, la situación.
Esto usted, doctor, esto que usted está diciendo es una noticia muy importante. Ya ha llegado a Holguín, la capital provincial, la segunda provincia más poblada del país, el caso de rabia, atípico en la realidad nacional. ¿Y cuál es la labor que están haciendo en cuanto a saneamiento en la capital holguinera para la fumigación, recogida de desechos, vacunación de perros y sobre todo felinos que proliferan por las calles holguineras? ¿Qué labores ve usted que se está realizando?
Bueno, de hecho ninguna, y una de las formas de demostrarlo es que se dio una nota bastante escueta por Radio Angulo, y o sea que es la emisora local, pero se está demostrando que no hay el debido control sobre esto y demostrarle a la población que realmente se está estableciendo control, porque en el mismo pesquisaje que baratamente está realizando el gobierno dentro de la en este caso dentro de los repartos de la del municipio, se está demostrando que no se está dando charla, no se le está explicando al pueblo del peligro que en este momento entraña tener un gato, tener cualquier tipo de animal que propicia la rabia. Bueno, pues de hecho ya ahí mismo se está demostrando que no les interesa el bienestar del pueblo y asegurar de que el pueblo esté educado en cuanto al control de este tipo de peligro. El hecho es que ni se está teniendo este tipo de control por medio de la difusión, ni tampoco se está orientando al pueblo en cuanto a las medidas a tomar en cuanto a la rabia.
Doctor, una clarificación suya. Esta cuestión de la rabia por transmisión animal hacia seres humanos es bastante atípico en la realidad moderna en estos tiempos que vivimos. ¿Cómo es que esto está ocurriendo en Holguín?
Bueno, de hecho está demostrándose que es porque no se está estableciendo el control, porque los casos de rabia siempre fueron aislados, ¿no? O sea, no quiere decir que no ocurrieron. Incluso se veía mucho más hasta en menores, pues, en jóvenes, en niños. ¿Por qué? Porque eran justamente los que andaban por cuevas y demás lugares explorando, como exploradores que son todos los jóvenes y niños, y la mayoría salían mordidos por murciélagos. Pero esto, ya le digo, esto no era frecuente, esto eran casos aislados. Por años estaba demostrado que había uno o dos personas que eran contagiados por este virus. Pero en la actualidad, justamente por el desastre tan grande que hay sobre la población, y lo está demostrando la insalubridad tan grande que hay dentro de la misma ciudad, imagínese usted en las zonas de campo. Pero bueno, en este caso se está demostrando que la cantidad de desechos, la cantidad, o sea, vertidos en microvertederos que ha creado el mismo régimen dentro de de los barrios en Cuba, no solamente en Holguín, estamos hablando en Cuba. Bueno, pues esto está demostrando que este descontrol que ahora se está demostrando con animales que son hasta carroñeros y que están metidos dentro de la misma ciudad, como si esto fuera ya un vertedero nacional, bueno, pues demuestra que el gobierno no está dando muestras de querer invertir o quererse preocupar verdaderamente sobre la salud del pueblo.
Sí, porque eso que usted ha hablado es un ángulo muy importante, porque históricamente pues la rabia está vinculada al tema de los murciélagos, habitual siempre, por ejemplo, en cuevas y demás, y además las mangostas, que es un depredador que está en el campo. Pero la cuestión de los gatos es algo lamentable, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos tiempos. Ahora, finalmente, el tema, estamos ya lunes 13 de julio, ¿cómo anda la cuestión del desabastecimiento de Holguín?
Bueno, bastante crítico justamente porque el desabastecimiento que está mostrando el gobierno es una forma de aquellas personas que puedan entenderlo mejor, saben de que es que el gobierno carece de las condiciones para mantener al pueblo que, bueno, en este caso se encuentra desesperado y acudiendo a la Bolsa Negra, que por cierto, todo muy caro, no se puede culpar a la Bolsa Negra, sino al régimen que no cuenta con los recursos para mantener al pueblo. Por tanto, los únicos que tienen el recurso este y que tienen que hacerlo por medio de contrabando para poderlo traer de los campos para introducirlo acá en la ciudad es tan complejo por la cantidad de limitaciones que tiene que ir burlando. bueno, pues cuando llegan aquí, pues el costo tiene que ser mayor, eso es natural. Pero bueno, en estos momentos la vida del holguinero o del cubano está bastante costosa, bastante cara, muy difícil para mantenerse, y el gobierno como tal mantiene sus mercados, agromercados y demás medios, incluso las TRD, que ya es por divisa, bajo un control, el control en este caso de quién puede tener la divisa, pues está demostrando de que no tiene para abastecer, para mantener al pueblo que ahora en estos momentos sufre, llora por la falta de productos para llevar a la mesa.
Zamora, sí. También tenemos información sobre la situación del sistema penitenciario en Holguín, en medio del COVID, luego del levantamiento de las restricciones, este lunes 13 de julio. ¿Qué está pasando con el sistema penitenciario en la capital holguinera?
Bueno, de hecho, se ha estado demostrando que con respecto al COVID-19 hay dos casos que se han demostrado, que unos están en Villa El Cocal y otros en el Hospital Militar de Holguín, Fermín Valdés Domínguez, pero el gobierno, como siempre, está demostrando de que fue la primera prueba, pero que no, como tal, no está demostrado que sean casos verdaderamente positivos del COVID-19. A razón de estas cosas, las prisiones ahora están diciendo que para visitar a sus familiares deben hacerse una prueba en los policlínicos y llevar entonces este control que se realizó para poder visitar a los familiares. O sea, están manifestando los prisioneros que no ha habido los medios de difusión como tal no han orientado a los familiares que tengan reclusos dentro de las prisiones, que deben realizarse estas pruebas, y manifiestan que la inmensa mayoría está asistiendo, o sea, como ya se está permitiendo, porque alguien pasó a la fase 2, se está permitiendo ya la visita a los presos. Pero los familiares llegan allí y como desconocen esta orientación, que no se ha difundido, pues tienen que virar, incluso que son de lejos, de otras provincias, que tienen reclusos en esta prisión provincial de Holguinera, bueno, pues tienen que virar con todas sus cosas, justamente por no tener este control médico que debía de realizarse entonces allí en la misma prisión, o sea, que cuenta con un hospital interno, debiera de tener un puesto médico fuera de emergencia para realizar estas pruebas dentro de la prisión provincial holguinera, para que los familiares no tengan que padecer lo que hoy están viviendo, este tipo de abuso y de atropello al familiar de los reclusos que se encuentran allí, y especialmente a los que tienen prisioneros políticos, donde se está haciendo mayor énfasis y se está prácticamente manipulando este problema de la COVID-19, justamente incluso para impedir que los familiares puedan visitar a los presos políticos. Esta es la situación que hay ahora, se está manipulando un poco este problema de la COVID-19 para que los familiares puedan entrar a ver a sus familiares presos, y el gobierno como tal no ha dispuesto estos controles dentro de la misma, o sea, en la misma prisión, para evitar este tipo de trastornos a los familiares tan complejos, porque para llegar a los policlínicos y pedir estas pruebas, no se le hace a todo el mundo, sino que tienen que llevar una constancia de prisiones para poderles realizar la prueba, no a todo el que se aparezca allí en un policlínico. Ese es el problema que hay ahora con respecto a prisiones.
Gracias, doctor. El licenciado Ramón Zamora, de la capital holguinera. Bueno, así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 13 de julio aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 29 de junio, Tomás Cardoso en compañía aquí de Danilo Fuentes Cortés. en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general, en esta agenda cargada de noticias este lunes, iniciando nuestra semana laboral. La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Cuba, que son promotores junto a la Liga de Campesinos Independientes de la campaña Sin Campo No Hay País, en entrevista con el portal Diario de Cuba, reiteran que lo que se aproxima en Cuba y lo que se avecina es muy grande con la hambruna. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Pinar del Río con Lisandra Urraca Guerra, la directora ejecutiva de la FLAMUR en el occidente del país. Lisandra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a todas las personas que nos están escuchando.
Cómo no, Lisandra, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes, los directivos de la FLAMUR, desde dentro de Cuba, que son mujeres campesinas rurales, sobre la situación actual? ¿Cuál es el estatus actual en medio de la pandemia con el tema de los alimentos? El pedido que ustedes le han hecho a las autoridades cubanas que le permita libremente a las mujeres y a los campesinos producir, y sin embargo, hasta ahora el gobierno ha hecho caso omiso. ¿Ante qué situación nos enfrentamos y cuál es la recomendación y las alertas que está dando la FLAMUR?
Sí, bueno, nosotras estamos bastante preocupadas por la situación en la que nos estamos viendo, todo el pueblo cubano en general, la miseria en la que está sumido el pueblo, la falta de alimentos, la insalubridad, todo son muchos factores ya. Decidimos, en conjunto con la Liga de Campesinos Independientes, pues lanzar esta campaña de Sin Campo No Hay País, que consideramos que puede ser una buena solución a todo este problema porque estamos pasando, pero no lo podríamos hacer porque sabemos que en Cuba todo está monopolizado, no existe una economía de libre mercado, la economía en Cuba está por el piso, entonces a los campesinos los obligan a cultivar cosas que ellos ni siquiera necesitan, entonces tienen que deberle acopio, tienen que estar siempre dependiendo de un dinero del banco, siempre están endeudados, son mucho lo que le cobran en impuestos, a veces no tienen ni fertilizantes ni herbicida para sus cosechas, incluso cuando ya recogen las cosechas después de tanto sacrificio, pues hemos visto que se les echan a perder porque entonces tienen que esperar a que la cooperativa o acopio vaya y recoge esos alimentos. Entonces, por eso le estamos exigiendo todas estas cosas a régimen, que permita que los campesinos puedan producir libremente, que puedan ponerle ellos mismos el precio a sus productos y que puedan venderle a las personas que ellos quieran. Precisamente por esto, por la pésima situación en la que estamos.
Ahora, Lisandra, una pregunta. Independientemente que hasta este momento la campaña en conjunto de la FLAMUR con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, aún ustedes no han recibido respuesta de las autoridades, ¿cuál es el nivel de receptividad que esta campaña de Sin Campo No Hay País ha tenido entre los campesinos cubanos? ¿Hay campesinos que se han acercado a ustedes? ¿Hay interés por el hombre y la mujer del campo en apoyar esta campaña que están haciendo ustedes?
Sí. Hemos visto bastante interés por parte de los campesinos y de las personas que viven no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Bastante interés por la campaña porque la ven importante, la ven positiva, ven que con ella podemos lograr algo que favorezca al pueblo en general. Y hemos sentido el apoyo de todas estas personas, nos han apoyado y diciéndonos que para cualquier cosa que necesite la FLAMUR, ahí podemos contar con ellos, lo han expresado también a través de videos. Hemos estado recopilando también videos y testimonios de las cosas que sufren y que suceden aquí con el campesinado. Y hemos sentido bastante el apoyo del pueblo, sí.
Finalmente, Lisandra, ¿en el campo es peor la situación que en las ciudades?
Bueno, sí, bastante peor porque ya, por lo menos en las ciudades, existe una pésima situación también, pero las personas con esto de la mala economía y las colas, más o menos, pues de cierta forma pueden alcanzar algo de lo poco que pueden, o sea, que venden y de acuerdo también al nivel económico que tenga cada persona, pero es que el campo son zonas alejadas del pueblo, zonas que no hay nada, en las bodegas no hay nada, entonces se le dificulta mucho a no solo la mujer, sino a todas las personas del campo, pues acceder, como al resto del país, a alimentos, a objetos de aseo. Está muy dura la situación, tanto en el campo como en la ciudad, pero sí, sí le puedo decir que las personas rurales pues sufren mucho más esta situación.
Como no, gracias ahí en Pinar del Río a Lisandra Urraca Guerra de la FLAMUR, la delegada en la región occidental de la Federación Latinoamericana de Mujeres Cubanas. Y nos quedamos en San Diego de Baños, ahí en los Palacios Pinar del Río, con el gestor, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Las buenas tardes nuevamente, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y voy a aprovechar la ocasión para también saludar a mis amigas Irina, Lisandra, y por allá por Oriente, Alberto, y a todos los demás hermanos que están de una forma u otra apoyando la campaña, a Yailén, a todos.
Cómo no, hablamos precisamente con Lisandra porque vimos hoy una entrevista en el portal Diario de Cuba, especializado en temas cubanos con sede en Madrid, que las entrevistaron y las mujeres de la FLAMUR, la Federación de Mujeres Latinoamericanas de Cuba, campesinas cubanas, pues hablan de la hambruna, como tú también has expresado al frente de la Liga de Campesinos Independientes, que se avecina a Cuba, el reto que han hecho ustedes dos, los campesinos y la FLAMUR, de cara a llevar adelante la campaña. Sin campo no hay país. Sin embargo, Esteban, hasta ahora el régimen cubano no ha dado respuesta a los 5 puntos que ustedes plantearon. Antier hablábamos tú y yo en el espacio del tema de acopio, era uno de los 5 puntos. Hay otros temas más. ¿Por qué tú crees que un tema que es tan aglutinador y que no tiene un carácter político, el régimen no le ha dado respuesta a ustedes, a pesar de la premura que hay con liberar las fuerzas productivas en el campo para que llegue a la mesa las producciones de los campesinos que están deseosos de hacerla?
Tomás, recuerde que estamos hablando de un régimen totalitario, ¿entiendes? Y los regímenes totalitarios se caracterizan por eso, por tratar siempre, por todos los medios, de que prevalezca su punto de vista, aunque sepan que tienen el agua al cuello, como en este caso. Yo espero, porque de hecho, como hablamos en el programa anterior, la Unión Europea se había proyectado con un fondo para ayuda a Minagri, y por otras partes, vi que China también había hecho una contribución ahí al gobierno cubano, dándole una cantidad de máquinas para la agricultura, para lo que es la siembra de arroz. Ellos, con estas noticias, van un poco que tratando de apagar lo que es el sentir y el pensar del pueblo. Porque, bueno, estas noticias las dan por los únicos medios de difusión masiva de aquí, que es la radio, la televisión, el noticiero, el periódico Granma y Juventud Rebelde. Pero en la vida real, ellos podrán tomarse el tiempo que deseen, pero el tiempo, como digo, y valga la redundancia, es implacable. ¿Por qué? Porque el fenómeno está allá. No es la hambruna que se avecina, sino la hambruna que estamos viviendo el día a día. Ellos tienen que tomar una decisión, y de hecho, cada vez que ellos se proyectan en la radio y la televisión, nos están demostrando que de una forma u otra están tratando de responder de una forma indirecta, como que para que no parezca que es la presión que estamos haciendo nosotros, los mismos 5 puntos que nosotros les servimos en bandeja, porque en la vida real es el bien para todos.
Bueno, Esteban, déjame interrumpirte ahí. El propio Díaz-Canel dijo, y esto pudiésemos interpretarlo como una señal positiva, que no debería ser acopio la única alternativa de transportación y de tener el control de la transportación y distribución de productos. Parte de lo que ustedes han dicho es como si estuvieran siguiendo la receta de ustedes. Sin embargo, ustedes
no. Lógicamente, te das cuenta, es lo mismo que le estoy diciendo. Yo, de hecho, estoy siguiendo paso a paso toda la información que va saliendo con respecto a la agricultura, y me doy cuenta que a través de un lenguaje subliminar ellos están en realidad acatando los puntos, y es el objetivo, Tomás. El objetivo es resolver el problema. Ellos son los que tienen el poder y ellos son los que pueden contribuir. Por eso se le está exigiendo al régimen como tal de que tomen la rienda de la situación, porque nosotros podemos exigirle, pero no tenemos las condiciones creadas para hacerlo. La pudiéramos tener en un momento determinado si nos dieran a nosotros la posibilidad, a través de esos 5 puntos, de poder comercializar, de poder cabildar con las personas que tienen la posibilidad de comprarnos los productos, de que quiten los impuestos esos tan malignos, como dice la palabra, que ellos tienen ahí, que nos han puesto durante tanto
tiempo. Bueno,
tanto.
Sin embargo, yo voy a ponerte la llaga donde duele. A pesar de que ustedes están en desventaja, porque ellos son los que tienen el poder, especialistas economistas en este espacio han dicho que el gobierno cubano tocó fondo, y que va a tener que buscar alternativas y contar con sectores de la oposición y a campesinos independientes de cara a salir de lo que se avecina. Es decir, que de una forma u otra, ellos también tienen presión. ¿No lo considera usted?
Así mismo es, hermano. Así mismo es. Y yo abogo a que todas las organizaciones internacionales e internas dentro de nuestro país, organizaciones opositoras al régimen, que nos apoyen en la campaña y que exijamos y que hagamos presión, que en algún momento determinado ellos van a tener que ceder, porque como mismo usted dijo, ya esto tocó fondo, esto nada más hay que salir a las calles, mirar a los mercados, mirar, están cerrados, hermano. Yo vine, hice un viaje desde San Juan y Martínez hasta aquí, hasta San Diego de los Baños, y por toda esa carretera central no hay un kiosco abierto, no hay una venta de una vianda. Lo único que vi desde San Juan y Martínez hasta San Diego de los Baños fue un kiosco vendiendo mango y otro kiosco vendiendo pepino. Eso es triste, eso es risorio. Un país que es netamente agrícola. Realmente los campesinos, la mayoría ahora con estas aguas, lo que es el tabaco, se le ha afectado el tabaco grandemente. Entonces, hermano, estamos hablando de que es algo drástico. Es un problema realmente que está ocasionando la terquedad del mismo régimen.
Cómo no. Gracias, un placer, Esteban. Y nos vamos a mantener en contacto en vigilia informativa con ustedes, porque sabemos que habrán informaciones importantes de la Liga de Campesinos Independientes en los próximos días y estaremos dándole seguimiento aquí en este programa al servicio del pueblo cubano. Vamos a continuar ahora con otro productor. Vamos a establecer el contacto ya con el experto agrícola, productor y también contrapropista, ahí en Los Cristales, Ateónico, Vladimir Río Cruz. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a los 10.
Bueno, tenemos varios temas, pero vamos a empezar por la cuestión del dogma ideológico. Parece ser que hasta para sembrar boniato hay que ser comunista. Dice usted que conoce el caso de un hombre que quiere trabajar la tierra, pero no es simpatizante del gobierno y por eso pues no le dieron el aval para los usufructos. Cuéntenos.
Ah, mira, el hombre acá en el municipio, si vienes a preguntar por su nombre, no lo conocen. Él le dicen José el Pelú, ¿ves? Y él, ese hombre era aficionado. Es decir, que para tú tener una planta de radio aquí en Cuba es un problema un poco complicado, eso a nivel del Ministerio del Interior y demás. Y ciertamente él tenía un roce con esa gente y tenía su antena y su planta de radio. Parece que el hombre hizo una comunicación que a esta gente no le gustó, con alguien en el exterior, y lo sacaron de ahí, nos dejó de ser radio aficionado, una serie de cosas, y el hombre pues va a pedir tierra de usufructo esa para él sembrar, y se la negaron. Y entonces dije, bueno, es muy buena oportunidad para decirle a los muchachos del ministerio que se meten el día dando carrera atrás de nosotros y haciéndonos la vida imposible, que lo sepan. Este señor trabajaba para el ministerio literalmente, de aquí de Ateónico, todo el mundo conoce, y este señor, por no comulgar con esta gente, pues sencillamente le negaron la tierra. Pero no es, él hizo un video de la tierra que le está pidiendo, que está perdida en Marabú, eso ahí no entran ni las vacas, y le dijeron que no se lo podían entregar a él. Sin embargo, al jefe de una cooperativa de acá de Ateónico, que te estamos averiguando el nombre, sí tiene un pedazo de tierra que se lo dieron en un usufructo. Y sin embargo, este muchacho, que por haber pertenecido a la fila del ministerio y por haber hecho algo que yo no sé qué cosa es ni me interesa tampoco, no se la dieron, Tomás, no le dieron la tierra. Y el hombre está reclamando a todas las instancias aquí de la delegación del Minagri y esta gente aquí, y no le dieron la tierra. Y entonces él muy particularmente me vio hoy y me dijo, quiero que hagas la denuncia, que lo publique, yo tengo los videos de la tierra que yo estoy pidiendo, que está perdida en Marabú, y prefiere no dársela a un hombre que está dispuesto a trabajar, fíjate, por la razón sencilla de que el hombre cometió algún error en el ministerio o a la cosa esa de radio aficionado, que sé yo qué cosa es, y no le van a dar la tierra, Tomás, ¿qué te parece?
Bueno, pero ¿qué tiene que ver querer producirle una tierra llena de Marabú con ser comunista, simpatizante o estar en desgracia con el gobierno porque cometiste un error? Son dos temas diferentes.
El problema es que esta gente quieren que tú te sometas al yugo de ellos. Si tú no piensas igual, no tienes mecanismo de dominación contigo, Tomás. Si tú piensas diferente, no te pueden dominar. Y sería importante usar este programa para decirle al pueblo de Cuba que acaben de despertar. Por favor, se los pido. Nosotros no hemos ni escogido a los dirigentes que nos dominan la vida. La vida de nosotros está en manos de cuatro comemías que están haciendo lo que les da la gana con la vida de nosotros. Nosotros seguimos todavía entretenidos, compadre.
Vladimir, otra cuestión. Tengo más malas noticias para usted y me gustaría un análisis suyo final. Hubo una reunión de la plana mayor del gobierno de Cuba sobre el Programa Nacional de Alimentos, encabezada por Miguel Díaz-Canel. No sé cuánto sabe Miguel Díaz-Canel de maíz, papa y yuca, pero bueno, es el presidente del país. Estaba también el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. No sé si es Gilo Fernández, pero es el ministro de Economía. Y estaba también el primer ministro Manuel Marrero. La crisis llegó para quedarse, según los propios líderes cubanos, por algún tiempo. Pero peor aún, algo de lo que usted, sobre todo los frijoles y el arroz, lo adelantó desde Santi Espíritus, que no se había cumplido. Pues el gobierno reconoció que se incumplió en más de un 60% las producciones de arroz, frijoles y carne de cerdo. ¿Hacia dónde nos dirigimos con estas noticias, Vladimir?
Mira, nos dirigimos hacia un estallido social, gracias a Dios por eso. La mala administración de esta gente lo único que va a provocar es eso, porque el hambre sí no hay que notar, mi hermano. Eso que no le quepa duda a nadie. Mira, si un técnico agrícola, el hombre que sabe eso, que estudió, que tú le diste curso y le diste escuela, que tiene posgrado, que es fitosanitario, es decir, que es una eminencia en problemas de cosas verdes y matas y bicharracos y esas cosas, ese hombre te dice a ti que él necesita este producto y este otro producto para garantizar la cosecha, digamos, arrocera. Compadre, eso hay que comprárselo a ese hombre. Hay que comprárselo. Entonces, andan con traje de $100,000, fumando habano, andan en yate no sé cuántos metros en lora, y no sé qué cosa, por no sé cuántos países, el otro paseándose por un avión y asediándose a las de millonarios. Entonces, para eso sí hay dinero. Pero entonces, para comprar los insumos, para producir comida para nosotros, no hay. Porque sencillamente nosotros no le interesamos tomar. El pueblo de Cuba no le interesa, a ellos le interesa lo de ellos. Ahora están un poco corre-corre eso porque la gente se le va a tirar por la calle. Porque se le va a tirar. Porque el hambre es grande, mi hermano. El hambre es grande. Entonces, hay gente que tiene capacidad, que tiene formación, y otros con vocación. Yo conozco personas que le puedes regalar un apartamento en el medio del Vedado para que sepa eso. Y no se van de donde yo vivo ni amarrado. ¿Entiendes? Y conozco otros casos que si los lleva para el pueblo se mueren de tristeza. Hay personas que nos gusta la tierra, que nos gusta vivir en la tierra, sembrar y producir, y ver una mata todos los días progresar y producir. Ayer mismo yo sembré 22 matas de fruta bomba. Yo no necesito eso, Tomás. Yo sembré 22 matas de fruta bomba para tener fruta bomba, para yo regalarle la fruta bomba al que pase, digamos. Entonces, esta gente no son capaces de estimular a la persona que tiene la capacidad, el conocimiento o la necesidad. Este mismo muchacho que me pidió hablar de lo sobre la tierra, ese hombre tiene necesidad de trabajar la tierra y no se la dieron, Tomás. Sabrá Dios qué cosa fue lo que pasó con ese hombre y no le dieron la tierra y no se la van a dar. Yo se lo dije, mi hermano, te equivocaste con la guagua en medio. No se van a dar la tierra, porque esta gente son así.
¿Y está sin trabajar?
Yo lo vi ahí en la iglesia bautista, pues, iba a casa de otro amigo mío y pasé por ahí, él estaba allí, parece que estaba haciendo algún trabajo de construcción o de arreglo allí, porque lo vi como que con un peto de soldador. Y parece, pero lo vi embarrado cemento, no sé si estará trabajando contratado en la iglesia o haciéndole un favor a esta gente allí, no tengo idea de.
Bueno, de todas maneras, pues si nos pueden hacer llegar los videos, se los vamos a agradecer para enseñarle a través de los medios de las redes sociales en las condiciones sí. Que está la tierra de usufructo que le entrega al hombre del campo en Cuba.
Está bien, bueno.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, directamente desde nuestro espacio, para allá desde Los Cristales. Vamos a cerrar en Levisa, en la provincia de Holguín, con Eladio Vega. Eladio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para los que están en el estudio. ¿Cómo?
Bueno, la cosa sigue sin mejorar, cuéntenos.
No, es que está aquí en candela con todo. Ahí va el problema ese de la salud aquí, yo tengo dos casos y otros más que le voy a contar, que es sobre la astasia que tienen dos hermanos aquí que están con esa enfermedad. Claro, hay uno que hace ya 20 años que está. Ese estuvo trabajando en la fábrica. Ese lleva ya 20 años en silla de ruedas porque no puede andar ni caminar ni nada. Es un vegetal porque está en el puesto ahí. Entonces, los alimentos que se le dan a ese muchacho es cero, ninguno. Porque se le han visto a toda esa gente y no le dan nada. Una dieta de leche y para contar. Entonces, él todas sus necesidades las hace en la silla de ruedas o en la cama. Todo. Lo baña en la silla de ruedas y todo lo otro lo hace en la cama. Le dan un metro de tela antiséptica de esa, le dan 9 jabón de lavar y un litro de leche, cada 3 días litro de leche, pero todo lo otro es cada 6 meses. ¿Cómo 6 meses le va a durar a ese hombre para todas esas cosas que tiene que ser lavarse? Cada 2 o 3 veces en el día, porque es demasiado lo que hace. Entonces, la casa está en ruina. Ya vino ahí la gente del gobierno, le dieron la casa hace rato y se está cayendo. Es una casa de mampostería, pero usted mira de afuera para adentro y de adentro para afuera como si estuviera en la calle. Aquello se va cayendo el techo y todo, y no hace nadie, ya hace nada. Como de costumbre, que también, todo es mentira lo que dice. Ahora, el otro, que es un hermano también de él, que lo atiende a la otra hermana, está en el mismo caso también. A ese lo tienen igual, no le dan nada tampoco. Y por último, le quitaron a ese último la chequera para que la hermana se fuera y no lo siguiera cuidando. Con esa casa se la dieron por bienestar social. Ahí se arreglan ellos de eso. Si se queda la hermana y el hombre se muere, para sacarla va a ser un dolor después. Pero entonces le quitaron la chequera para que se fueran. Ellos vienen de lo que le da la hermana, de lo que le da la otra gente, porque no tienen de qué vivir. Y ahí están ellos aguantando como unos muertos.
Bien, Eladio, ¿y ustedes ahí en Levisa, la cuestión de la alimentación, cómo anda?
No, la alimentación está bien mal también. Ese otro, que la alimentación no es correcta. Ahora se están trayendo unos módulos para vendérselo por el CDR. Entonces, ese módulo, se lo ven, por ejemplo, 5 kilogramos de pollo, de pechuga esa, la venden a $18.50. Donde aquí ninguno gana ni $8 al mes.
A mí me dijeron que por varios municipios están recorriendo hasta 150 pesos cubanos para venderle los módulos a ustedes, y que muchas veces cobran el dinero y los módulos ni llegan, y que me están hablando de unos perros calienticos, unas boberías, que no es nada del otro mundo.
Eso es lo que le están dando, y se cobrándoselo bien caro. Ahora le trajeron una latita de puré que anteriormente valía en la tienda un peso y pico, menos del peso y pico. Ahora no, ahora es $5. ¿Sí? Están acabando con la población esta gente. No, no, estoy demasiado ya. Oye, entonces, hay enfermos aquí que por falta de medicina y otras cosas están empeorando más todos los días. Igual que todo eso que te conté ahora con esa gente. Demasiado.
Demasiado, Eladio, demasiado. Gracias, Eladio Vega, con el reporte directamente desde Levisa para nuestro espacio. Y así concluimos en la tarde de hoy en Levisa, en la provincia de Holguín. Un placer haber compartido con ustedes. El agradecimiento, como siempre, a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero en el control técnico del espacio en la tarde de hoy. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción general del mismo. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir este lunes con ustedes la invitación permanente de vuelta mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional de Oriente Occidente, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí y nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba.